Está escuchando la segunda clase. Asegúrese del curso Paz Financiera 2. Recuerde que todo este material es para uso personal y no para compartir de manera pública. Disfrute la clase y nos vemos en la cima de la paz financiera.
Damas y caballeros, con ustedes, el machete para tu billete, Andrés Gutiérrez.
Bienvenidos. Uy, qué gusto de verlos de nuevo. Es un placer estar con ustedes y me emociona lo que vamos a aprender hoy. Bienvenidos a la clase Asegúrese. Hablan su manual, váyanse a la clase de Asegúrese y vamos a hablar sobre un tema que a pocos nos gustan. Es más, la mayoría de la gente odia este término, este concepto de los seguros. Y si no me creen, vean esto. ¿Cuántos de ustedes aquí les gusta pagar por seguros? Levanten la mano. ¡Nadie! No la levanten. ¿Cuántos de ustedes odian pagar por seguros? Levanten la mano, levanten la mano. A todos, levanten la mano todos. Quiero verlos todos con la mano. A nadie nos gusta pagar por seguros. Porque siempre los seguros es como un producto que nunca sabemos si vamos a utilizar. Se siente como que estamos desperdiciando el dinero. Se siente como que estamos echando dinero en un hoyo negro. Pero ¿saben qué? Muchas personas me di cuenta que piensan que en los seguros son una estafa. Pero como asesor financiero y una persona que vio esto en la oficina, yo he aprendido y con lo que les he enseñado en el curso de Paz Financiera, que ustedes, si siguen esto, van a acumular más de estos. Y el concepto de los seguros es que necesitamos desarrollar, necesitamos crear una protección contra esto. Porque si ustedes siguen estos principios, ustedes van a acabar con un montón de estos. Y el riesgo es que cuando no tenemos los instrumentos apropiados, esto está en juego. Entonces, ese es el concepto de los seguros, crear una protección. Y a veces, aunque pensamos que el seguro médico es para protegernos de un gasto de hospital, realmente no es el objetivo principal. El objetivo de un seguro es proteger esto que hemos venido acumulando. Este es un tema medio técnico. Tengo muchos años enseñando sobre esto. Es un tema que conozco bien, es un tema que he visto cómo funciona. Así es que voy a tratar de tomar todo eso técnico y ponerlo en palabras sencillas que todos podamos entender y que veamos la importancia de cuáles son los seguros adecuados que necesitamos, cuáles son los importantes y dónde están las estafas y dónde están los productos que realmente no necesitamos. O sea, no estoy en contra de los seguros. Los seguros son una parte importante del plan financiero. Solamente estoy en contra de los malos productos que muchas personas o la industria a veces nos quiere vender. Vamos a entrarle a este tema. ¿Listos en su clase? Vean esto. Vamos a hablar sobre la base, lo más importante de lo que es un seguro. El propósito de los seguros es simplemente transferir el riesgo. Eso es todo lo que es. Cuando uno compra un seguro, estamos dispuestos a pagar una prima, una premium le llaman en inglés, una cuota mensual para decir, no quiero tomar ese riesgo, quiero que alguien más lo toma. Y lo que sucede es que si tú no puedes tomar el riesgo, si no puedes, tú terminas en bancarrota. O sea, si tú decides, no, yo voy a absorber ese riesgo y esa tragedia llega a tu vida, puedes traer tú 3, 5, 10 años de estar acumulando, ahorrando, creciendo económicamente y todo eso está en riesgo. Entonces, tiene sentido poner un poco de dinero en este producto una vez más para proteger lo que hemos venido acumulando. Ese es el concepto principal de los seguros. Hay 7 coberturas básicas que son importantes en un plan financiero saludable y son las siguientes. Primero, seguro de su casa. O como rentero en alquiler, hasta como cuando estamos alquilando, es importante como renteros tener un seguro. El seguro de auto, porque hay mucho riesgo. Se causa un accidente, ya sea nosotros o alguien más, es algo de mucho riesgo. Seguro médico, muy importante. Seguro por incapacidad. Seguro de cuidado a largo plazo. Cuando somos personas mayores, corremos con un alto riesgo de que necesitemos cuidado, un asilo, una cosa así. Eso es costosísimo. Un seguro contra fraude de identidad, que ha cambiado eso en la última década, y un seguro de vida. Pero una lista de 7 productos que son muy importantes en un plan financiero. Así es que vamos a entrarle a esto. Primero que todo, el seguro de casa. Vamos a hablar sobre este. Si usted tiene un fondo de emergencia de 3 a 6 meses de sus gastos mensuales, o sea que usted ha venido poniendo en práctica estos principios del curso Paz Financiera, te has venido administrando bien, y tienes un fondo de emergencia de 5, 10, 15 mil dólares, tú puedes incrementar tu deducible para reducir tu prima mensual. El punto es que el seguro de casa es importante, es el activo más grande y no es lo que les quiero comunicar. Lo que les quiero comunicar es que ya que lo tienes, porque lo puse en la lista que es algo necesario para proteger nuestro dinero, ¿cómo reducimos los costos? ¿Cómo somos sabios al comprar estos productos? Y una manera es simplemente incrementando el deducible. en la mayoría de los seguros, y lo voy a estar repitiendo durante la clase de hoy, es que cuando uno toma más riesgo, cuando uno incrementa el deducible, cuando tú estás dispuesto a pagar un poco más de tu dinero antes de que la aseguradora, la empresa aseguradora cubra, tú pagas menos por esa cobertura. Entonces, ese es el concepto básico y aplica para nuestro seguro en la casa o como alquiler o como estar rentando. Es muy importante también tenerlo porque por fuera la propiedad no eres responsable, pero todo lo que está dentro es tuyo. Si la propiedad se llega a quemar, los apartamentos, la propiedad o lo que sea, no son responsables por las cosas que están adentro de tu casa, de tu departamento, tu condominio. Así es que es importante que tengas este tipo de seguro. Ahora, quiero echar las matemáticas un poquito para que vean cómo funciona esto. Si en mi seguro de auto yo tengo un deducible de $250, que sería muy típico en Estados Unidos, y tú lo incrementas a 1,000, o sea, yo estoy tomando un riesgo mayor, me fui de 250 a 1,000, estoy tomando un riesgo de $750 mayor, incrementé el riesgo, yo pregunto, ¿cómo me va a compensar la aseguradora por yo tomar un riesgo mayor? Normalmente lo que hacen es que reducen la prima. Si yo me ahorro $75 por incrementar el riesgo, yo puedo dividir el riesgo entre lo que me estoy ahorrando, y en este caso serían 10 años, si la prima nomás bajó $75 por año. O sea, yo me tendría que ir 10 años sin un accidente, si lo hago con el seguro de mi carro, sin tener un accidente para que esto tenga sentido. A como maneja la gente por aquí, yo no haría eso. Pero ¿qué tal si en vez de que me reduzcan la prima $75, me la reducen $750? Y yo me voy, o sea, la prima se va hacia abajo. Entonces, solamente tendría que pasar un año sin accidentes para que de ahí para adelante yo me esté ahorrando todo ese dinero todos los años. Entonces, ahí tendría sentido incrementar el deducible, incrementar el riesgo, el deducible, para tener una prima más baja y a plazo largo estar ahorrando en estos productos. Esto aplicaría para el seguro de tu casa de seguro y para el seguro de tu auto. En el seguro de nuestra casa y nuestro auto, yo recomiendo que incrementen su cobertura de responsabilidad civil. ¿Qué significa esto? Básicamente esta es la cobertura de daños a terceros. Esto es lo que protege que si tú causaras un accidente con tu carro y causas un daño de mucho dinero, es lo que esto cubre. Normalmente la mayoría de la gente que compra seguro para su auto llegan diciendo lo mínimo que exija la ley. Y esto es un riesgo muy alto porque si la cobertura mínima son $50,000 y tú causas un accidente unos daños de $180,000, tú serías responsable de $50,000 hasta $180,000 y podrías poner en riesgo y perder lo que te tomó 20 años acumulando. Entonces aquí es muy importante que incrementen la cobertura a lo máximo que te vendan, típicamente $500,000, y es muy económico. Esa es una de las mejores compras que puedes hacer en los seguros. En cuanto a sus carros, el seguro sobre tu carro, tu auto, tiene sentido dejar de pagar por la cobertura de daños en tu carro o de choque, le pueden llamar en inglés, a veces le llaman collision. O sea que si tú causas un accidente, el seguro va a cubrir los gastos del otro a terceros, pero no siempre, si no tienes esta cobertura, no reemplazaría tu carro. Ahora, hablando de reducir nuestros costos de prima en seguros, tiene sentido que si tú tienes un carro de bajo valor, de bajo costo, que quites esta cobertura y que te ahorres ese dinero. Ahora, si no tienes el dinero, vamos a decir que el carro tiene un costo de $6,000, y si llegaras a causar un accidente y tú no tienes el dinero para reemplazar tu auto, tienes que tener esta cobertura, te proteges. Pero si tú tienes $20,000 o $15,000, tienes un fondo de emergencia, tú podrías cancelar esta cobertura, te ahorras ese dinero, porque si dices, bueno, voy a tomar el riesgo. Si algo sucede con el carro, tengo el dinero. Ahora, les voy a decir algo. Yo tengo unos carros un poquito más costosos y por lo que me cuesta la cobertura, yo todavía la tengo. Aunque te estoy recomendando que es una de las coberturas que puedes eliminar para reducir tus costos de seguro, cuando yo calculo el riesgo que estoy tomando y lo que me están cobrando, para ser bien transparentes, y no porque me gusta mantener muchos seguros y pagar más por seguros, se me hace una buena compra y todavía la tengo. Pero ustedes nomás piensen en esos números que les di, si tiene sentido eliminar esa cobertura y ahorrarse ese dinero. Vamos a hablar un poquito sobre el seguro de la casa. Lo ideal con un seguro sobre tu casa es que tenga costos de reemplazo garantizado. ¿Qué significa esto? Si tu casa se llegara a quemar hasta el piso, llegas un día a tu casa y está así hasta el suelo, puras cenizas, la compañía te entregaría el dinero suficiente para reemplazar tu casa, valga lo que valga. Si cuando tú comprases tu casa valía $100,000 y nunca te sentaste con el agente para incrementar esa cobertura y 5 años después reemplazar esa casa costaría $200,000, ese tipo de cobertura garantizada te entregaría los 200 mil, aunque tú cuando la compraste era solamente por 100 mil. Ahora, ese tipo de cobertura ya casi no la venden, pues porque después de la época de huracanes, que ha habido unos huracanes muy fuertes que han pegado y cosas que han sucedido, que dicen es mucho riesgo para nosotros. Y ahora lo que han hecho es que han salido con una cobertura, ya tiene años esto, que se llama reemplazo extendido. ¿Qué significa el reemplazo extendido? Que no te dan una cobertura garantizada. Te dicen, de la cobertura que usted compró, le vamos a extender, un ejemplo, un 20%. Entonces, tú tuvieras una cobertura de $100,000, cubriría hasta un máximo de 120 mil. Si tu casa reemplazarla costaría $200,000 en ese momento y ustedes nunca se sentaron con el agente para levantar esa cobertura, tú puedes tener un problema de $80,000 y una vez más pusiste todo esto en riesgo. Por eso es importante entender este tipo de seguros. El seguro de la casa, aunque pensamos que es para la casa, es para proteger el patrimonio que hemos venido acumulando y creciendo. Así es que con el reemplazo extendido, lo ideal es que te estés sentando con tu agente de seguros una vez al año y asegurarte que está a la cantidad correcta. Y a los agentes de seguros a veces no les gusta que uno enseñe esto, porque lo ven como, Andrés, esa es nuestra responsabilidad, pero es mi trabajo enseñarles sobre esto para que ustedes se protejan. Ahora las compañías se han puesto un poquito, han cambiado, y lo que hacen es que ahora te mandan cada año una cobertura incrementada automáticamente. Tú también tienes que tener cuidado que no se vayan muy arriba y que estés pagando por demasiado seguro. Otra cosa que tiene mucho sentido comprar, a como van creciendo económicamente, es una póliza suplementaria de responsabilidad civil. ¿De qué estás hablando aquí, Andrés? Si tú haces lo que yo te recomiendo en la póliza de tu carro y de tu casa, tú tienes una cobertura de lo máximo que te ofrezcan, de tal vez de 300 mil en unos estados, en otros puede ser 500 mil, pero vamos a decir que fuera de 300 mil y tú causas un daño de $500,000 y te demandan por esa cantidad. La compañía de tu carro, la aseguradora de tu carro, nomás pagaría 300 y tú serías responsable por los otros 200. Un riesgo muy alto por algo que cuesta muy poquito. Entonces, tú puedes comprar una póliza que por encima de lo que cubre tu casa y tu carro, vamos a decir que fuera, esas ya son coberturas, fuera como una carpa de circo que protege por encima de las otras. Normalmente recomiendo esto para personas que tienen un patrimonio, que empieza a crecer el patrimonio, tal vez estás llegando a un patrimonio, un valor económico de $100,000, donde estás creciendo económicamente, es muy buena compra. Una póliza de $1,000,000, para darle números, te podría costar $200-300 por año. Es muy económico y es una muy buena cobertura para, una vez más, para proteger lo que hemos venido acumulando. Así, ahora, vamos a hablar sobre el seguro médico, que posiblemente este es el más importante de todos los seguros. ¿Por qué? Porque es el más probable que vamos a utilizar. Se enferma el niño, se pone mocoso, se quiebra un brazo, te diagnostican con algo, si te viene una enfermedad seria. Este es el más probable que vamos a utilizar. Así es que este es el más importante. En el seguro médico, de las personas que tienen, sabemos que el 59%, 6 de cada 10 personas, lo tienen a través de su empleador. Ahora, el resto de la gente que no lo... Porque eres empresario, microempresario, autoempleado, lo que estés, tienes tu propio negocio o trabajas para una empresa muy pequeña que no te lo ofrece, siempre es una batalla, ¿a poco no? Levanten la mano y díganme que es una batalla. ¿A poco no es una batalla esto del seguro médico? Es costoso, no lo encuentras, se te hace fácil. O sea, es complicado. Y normalmente las personas que tenemos, que somos empresarios, que estamos batallando con esto, aparte de que es caro, es difícil de obtenerlo. Así es el seguro médico y siempre están cambiando las reglas sobre esto, las leyes sobre esto. Pero lo que le puedo decir es que de la misma manera como hablamos del seguro del carro y de la casa, si tú incrementas el deducible, es la manera como puedes controlar los gastos del seguro médico. Incrementa el deducible y el porcentaje de pago. Fíjense, si tú tienes un fondo de emergencia, como dije hace ratito, de $10,000, no tienes que mantener un deducible de 500 o de 1,000. Tú podrías incrementarlo hasta 5,000 o posiblemente hasta 10,000, porque cada que tú incrementas el deducible, ¿qué sucede? El costo de tu seguro mensual, que es el costo real, lo estás reduciendo. Otra cosa que puedes incrementar es el porcentaje de pago. Le llaman en inglés el copayment. Es típico que cuando uno llega al deducible, después del deducible todavía eres responsable por una cobertura que puede ser, por ejemplo, 80-20, donde la empresa cubre el 80% de los gastos y tú cubres el 20%. tú podrías incrementar eso a un 70-30, por ejemplo, donde tú estás tomando un poco más de riesgo, ahora tú estás tomando el 30%, la empresa está tomando un 70% menos riesgo, entonces ellos te compensan reduciendo la prima. Ahora, Andrés, ¿hasta dónde llega eso del 80-20 y del 70-30? Hasta el límite de pérdida, que es otra cosa que podemos incrementar, pero nunca disminuye a su pago máximo. Déjenme les explico lo que estoy hablando. Incrementamos el deducible. Podemos incrementar el porcentaje de pago de 80-20, que eso normalmente llega hasta un límite de pérdida. Por ejemplo, si yo tengo un deducible de 5,000 y pongo un límite de pérdida de 10,000, después del deducible de 5, yo sería responsable de un 80-20, un 20% o un 30% hasta 10,000. Una vez más, si yo tengo un fondo de emergencia de $15,000, yo puedo poner el deducible en 5, en 10 y el límite de pérdida hasta 15. ¿Cuál sería el objetivo de eso? Reducir la prima, reducir el costo mensual. Especialmente si es una familia media saludable, que no está mucho con el doctor, que no va a estar yendo muy seguido. Esto tiene sentido. Ahora, si es una familia que está teniendo enfermedades crónicas y constantes, pues sería mejor tener un deducible más bajo. Pero le estoy enseñando a cómo mantener tus costos de seguro bajo. Así que cada que tú incrementas el riesgo que estás tomando y la empresa toma menos riesgo, tú terminas pagando menos. Ahora, lo que no quieren hacer es disminuir el pago máximo o el límite máximo. Esto es lo máximo que la aseguradora cubriría si tienes algo muy serio. Por ejemplo, eso podría ser, la empresa dice, en esta póliza cubrimos hasta $1,000,000. Entonces, si tú tienes una cosa seria de 500,000, 300,000, 700,000, que si no lo tuvieras te lleva a la bancarrota, a la quiebra, esto cubriría. Ahora, ¿qué tal si te viene una batalla con el cáncer que dura años y años y años y eso llegara a costar $1,400,000 y tu póliza solamente cubre $1,000,000? Tú serías responsable de $1,000,000 hasta 1.4. Entonces, nunca queremos reducir el pago máximo que paga. No quieres ponerte en una cantidad de $500,000. Yo recomendaría que $1,000,000 como mínimo, tal vez, vean los números y podría ser más. Antes existían pólizas que cubrían ilimitado. Ya no existen ese tipo de coberturas. Así es que piensen en esto como una manera de mantener sus costos de seguro médico bajo. En Estados Unidos hay unas pólizas que pueden ir acompañadas de unas cuentas que se llaman Health Savings Accounts, HSA, cuentas médicas de ahorros. Básicamente es un seguro médico con un deducible muy alto y te permiten, como te ahorras dinero en este tipo de seguro, que lo que te ahorras o una cantidad mayor la puedes poner en una cuenta de ahorros que es deducible. Entonces, el concepto, para ponerles números, es que si el seguro típico que la gente compra te costara $600 con un deducible bajo, tú podrías comprar uno con un deducible muy alto que te cuesta 300. Ahora, tú podrías continuar pagando los 600, pero esos $300 lo metes en esta cuenta de ahorros, que primero que todo es deducible. Entonces, al contribuir a ese tipo de cuenta es deducible. Y es dinero que solamente utilizas para gastos médicos, pero cuando sale el dinero tampoco paga impuestos. Y el concepto es este, que en vez de mandarle 600 a la compañía aseguradora todos los meses, que es una prima, que es un dinero que nunca vuelves a ver, te puedes poner donde solamente les mandas 300. Y la diferencia, tú eliges si lo mandas o no, lo puedes poner en esta cuenta donde se empieza a acumular ahí. Y el día que necesites ir con el médico y el deducible te va a costar tanto, de ahí retiras dinero, se te va acumulando un dinero. Lo podrías poner hasta la cantidad del límite máximo, de la cantidad del límite como hablamos hace ratito. Entonces, es una buena estrategia para reducir tus costos de seguro médico, estando con un deducible muy alto y tener este tipo de cuenta que se ofrecen en ciertas empresas que tiene sentido por la deducción de impuestos y las ventajas que eso representa. Ahora, cuando uno tiene un deducible alto, cambias en cuando vas al médico, pero cuando tienes un deducible muy bajito, tienes un costo como si nada, te duele la cabeza y la gente corre al doctor. Pero cuando tú tienes un deducible alto y te va a costar, te hace pensar diferente. O sea, se pone el niño mocoso y dices, no es necesario ir al médico. Que coma pasto como los perros, así se curan los perros, es que coma pasto. O sea, no vas porque te duele la uña. ¡Ay, me duele la uña! No vas al médico. Y también es una manera de cuidarte y mantenerte más saludable, porque lo que estás tratando de hacer es no ir al médico y mantener y proteger tu dinero, proteger tus activos, teniendo, por supuesto, la cobertura de tu seguro médico. Una vez más, con un fondo de emergencia fuerte, tú incrementas el riesgo que tú estás tomando y esta es la estrategia como mantenemos nuestros costos más bajos. Así es que esta cuenta que podemos tener con el HSA es deducible de impuestos y la puedes utilizar para cualquier tipo de gasto médico más adelante. Otra cobertura muy importante es un seguro por incapacidad. Así que este es súper importante porque imagínense perder sus ingresos. El seguro por incapacidad te protege si tú tienes una pérdida de tus ingresos por una incapacidad ya sea temporal o ya sea permanente. Y déjenme les digo algo sobre este riesgo. Una persona es mucho más probable de incapacitarse durante su vida laboral que de morir. Una de cada tres personas van a llegar incapacitados a la jubilación. Y más gente tiene el seguro de vida, aunque es menos probable, porque uno puede como que, no sé, por alguna razón nos podemos ver morir y más gente tiene el seguro de vida que vernos incapacitados. Ahora, esta cobertura es bien importante y la manera como yo recomiendo que la compren es la cobertura que se llama ocupacional. Es una cobertura que típicamente se ofrece por 2 años. ¿Qué significa eso de seguro por incapacidad ocupacional? Que significa que te protege basado en tu ocupación. O sea, si tú te... Bueno, déjame darte un ejemplo. Yo soy orador. Yo me dedico a dar conferencias, hago radio, etc. Si yo perdiera mi habilidad de hablar, algo sucede con mis cuerdas vocales, yo estaría incapacitado basado en mi ocupación. Yo podría hacer otro trabajo, pero basado en tu ocupación, tú estás incapacitado, la póliza cubriría y me mandaría el reclamo, la cantidad de dinero que yo compré. Ahora, después de 2 años, como les puse aquí, que ya no te las ofrecen por mucho tiempo, dicen, Andrés, pues tal vez no puedes ser orador, pero podrías hacer algo más y tal vez me mandarían a hacer algo más. Ahora, si yo estuviera en una silla de ruedas, una cosa así, no puedo hacer absolutamente nada. Entonces, la póliza continuaría cubriendo después de 2 años. Pero eso es una cobertura ocupacional. También es importante que sea a largo plazo y no a corto plazo. Aquí, normalmente cuando la cobertura es de 5 años o más, se considera largo plazo. Menos de 5 años sería plazo corto. Si tú tienes una póliza que cubre por 12 meses, te incapacitas, esa no es tan importante porque esa no te mataría económicamente. A muchas personas que no siguen estos principios, no hay un fondo de emergencia, no hay orden, tal vez, pero uno podría, si tú tienes un fondo de emergencia que te cubre por 6 meses, lo podrías estirar y llegar a 12 meses. El problema no es 12 meses o 15 meses, el problema, ¿qué sucedería si pierdes tus ingresos por 15 años, 10 años o permanente? Y ahí es donde importa este tipo de cobertura que queremos a plazo largo. Ahora, esta cobertura también está basado en tu profesión, no solamente en tu salud. O sea, tienes que estar en buena salud para calificar para ella, pero dependiendo lo que hagas también afecta el precio de la cobertura. Si tú eres una persona que tu trabajo es más físico, la empresa, la aseguradora sabe que es más probable que venga un reclamo. Si yo soy un dentista y hago las cosas así, algo sucede con un poquito de artritis, yo no puedo ser dentista y pagaría más que, por ejemplo, una persona que es un contador. Un contador podría perder, suena un poquito feo, el uso de sus 2 piernas, pero de todas maneras puede llegar y hacer contabilidad. Entonces, si por el lado físico es más probable, o sea, si lo que tú haces es más probable que te ponga incapacite, va a ser más alto el precio. No estoy diciendo que va a ser costosísimo, que no lo puedes comprar. Y es más, sería más importante para ti, pero está basado también en tu ocupación y tu salud y tu profesión, no solamente tu salud. Un buen lugar para comprar ese tipo de cobertura es a través de tu empleador. Si tu empleador es una empresa mediana o grande y lo ofrece, ese es un lugar donde lo podrías encontrar por un costo menor. Hay muchos empleadores que te lo ofrecen como una prestación, como un servicio, que tal vez ustedes ya lo tienen y no sabían, o si están enterados, y es obvio que ese es un buen lugar para tenerlo. Es una buena manera porque el empleador lo está pagando. Otro sería si perteneces a alguna asociación o algún sindicato, haces alguna profesión que podrías unirte, o eres parte del sindicato, puede ser que se ofrezca a través del sindicato, o si eres un corredor de bienes raíces, hay una asociación nacional que tal vez si te involucras, tienes acceso a entrar a un grupo y podría ser una manera más descontada de comprar. Siempre hablando de seguros, yo recomiendo que se junten con agentes independientes. ¿Qué significa eso? Es un asesor de seguros, un agente de seguros que no representa una sola empresa, sino es un corredor. Te puede cotizar con muchas empresas. ¿Cuánta cobertura uno debe tener en cuanto a esto? Yo recomiendo que sea el 65%. Voy a explicar algo rapidito. Lo ideal de este tipo de cobertura es que la pagues con dinero que no ha pagado impuestos, en bruto, antes de impuestos, porque el beneficio sería libre después de impuestos. Si uno compra esto con dinero que ya pagó impuestos, te van a cobrar impuestos en el beneficio, en el reclamo, en la cantidad que tú recibes, y no sería suficiente. Déjame les digo por qué el 65%. Matemáticas sencillas. Una persona que gana $100,000, para cuando le quitan impuestos y seguros y gobierno y todo lo que te quitan ahí, esa persona está llegando a su casa tal vez con $70,000, $75,000. $70,000. Entonces, el reemplazar el 65% de tus ingresos, que llegara al librecito el 65% de lo que tú ganas, sería suficiente para que tú puedas mantener las luces prendidas, tu casa y todo funcionando. Te reemplazan casi todo el ingreso. Una aseguradora nunca te va a poner, te va a reemplazar el 100%, porque ¿cuál sería el incentivo de sentirte mejor e irte a trabajar de nuevo? Entonces, es el concepto de qué cantidad compramos. En cuanto a esta cobertura, el periodo de eliminación es el deducible. Así le llaman en la cobertura de incapacidad. O sea, este es el periodo que sucede entre el momento que tú te incapacitas y empiezan a darte el dinero. Eso sería el deducible. Aquí le llaman periodo de eliminación. Ahora, el concepto de una buena planificación es que si tú tienes una buena cantidad de ahorros, tienes tu fondo de emergencia, tú puedes incrementar eso. El más cortito tiende a ser de 15 días, te lo pueden vender por 30 días, pero sería mejor tenerlo por 90 días. Hay uno que puede ser hasta por 6 meses. O sea, en otras palabras, entre más largo el periodo de eliminación o tu deducible, menos pagarías por este tipo de cobertura. Como todos los seguros que hemos venido hablando, entre mayor el deducible, entre más riesgo tomemos, menor lo que estamos pagando. Otro tipo de cobertura que es muy importante. Cuando estamos trabajando en nuestra vida laboral, tenemos que proteger nuestros ingresos. Estamos hablando del seguro por incapacidad. Pero ya que te jubilas y dejas de trabajar o dejas de generar ingresos, la cobertura de cuidado a plazo largo o el necesitar cuidado en tu casa, en un asilo, es algo que es mucho riesgo. Porque el costo de contratar a una enfermera que te esté cuidando, o si es una cosa mental o una cosa más seria, que te tengan que estar cuidando en un asilo, una cosa así, eso es costosísimo y pones en riesgo el patrimonio que has venido construyendo. Les doy un ejemplo medio típico que sucede un montón. Está la parejita, 70 años, él de repente le da un infarto, necesita cuidado, le da una cosa así, y lo que habían acumulado, por ejemplo, le pongo una cantidad, $300,000-$400,000, a un costo de $3,000-$5,000 mensuales en un asilo, te podrías comer esa cantidad de dinero en un periodo así. Él muere, típicamente el hombre muere más rápido que la mujer vive más tiempo. Ahora aquí tenemos una viuda que ahora está sin dinero, porque todo se fue en ese tipo de cuidado. Por eso es una cobertura muy importante. A veces la gente llega a mi oficina: Andrés, eso suena como una estafa, escuché de una persona que me dijo de esto, ¿qué piensas? Le digo, esto es bien importante. Es una cobertura que te cuesta tal vez un poquito más que el seguro por incapacidad, porque el riesgo de que suceda es bastante alto. Es más, de las personas que tienen 65 años y mayores, hay un casi un 70% de probabilidad de que tú necesites este tipo de cobertura. O sea, estamos hablando de personas mayores, que es cuando vienen la mayoría de los costos médicos altos o de los costos de cuidado altos. Los últimos 6 meses de tu vida, el último año de tu vida, podrías tener más en cuidado y gastos y todo que por todo el resto de tu vida. Por eso es una póliza muy, muy importante. Otra cobertura que tenemos que tener en mente es el fraude de identidad. Fíjense, 15 millones de personas van a ser afectadas por esto en este año. Y queremos un tipo de protección que no solamente monitorea tus tarjetas de crédito, que espero que no las tengas, o tus tarjetas de débito, o tu vida financiera. No queremos que solamente, porque eso no, andamos buscando un tipo de cobertura que si llegaras a ser víctima de fraude de identidad, que alguien se roba tu identidad, andan abriendo cuentas de banco, andan comprando carros, andan haciendo cosas con tu nombre, que puedan ellos asignar un representante para ayudarte con la restauración. Porque en promedio, cuando tú sufres fraude de identidad, te va a tomar hasta 600 horas de andar lidiando con los bancos, con las cuentas de banco, las compañías, el departamento de fraude, departamentos de policía. Tienes que hacer todas estas transacciones que tienes que hacer. Entonces, a mí me gusta mucho la idea de que alguien más se haga cargo. Una vez más, déjenme hablar un poquito del riesgo. Esto es muy probable que le suceda. Está sucediendo por todos lados. Es el tipo de crimen que más ha incrementado en los últimos 10 años. Así es que, y no es muy costoso. Le estoy diciendo, ténganlo, porque cuando suceda, van a estar agradecidos que tienen esta cobertura. Ahora sí vamos a entrar en otra cobertura que se podría considerar controversial y no lo debería ser. Estoy hablando sobre el seguro de vida que existe para reemplazar la pérdida de ingresos por muerte. Ahora, ¿por qué le llaman al seguro de vida, si paga cuando te mueres? ¿No creen que le deberían llegar como seguro de muerte? No sé si es una estrategia de ellos para vender más, pero el punto es que este producto lo compramos y lo tenemos porque si tú llegas a morir, y hay y causas problemas económicos, o no problemas, pero escasez, o dejas tu familia en una situación muy crítica, entonces llega el seguro que básicamente reemplaza tus ingresos, los ingresos que generabas para que tu familia esté bien. Ese es básicamente el concepto. Así es que si tú eres una persona que dices que te preocupas por el bienestar, por el sustento de tu familia, tienes que tener el corazón también para poder decir, yo me voy a hacer cargo de mi familia, vivo o muerto. Y es triste cuando uno escucha chistes o comentarios, ay, si yo me muero, pues hay que se encuentre otro, ella o lo que sea. Y qué cosa más horrible, dice la gente a veces. Porque estamos hablando de tu esposa, estamos hablando de tus hijos. Y aparte que si haces las cosas bien, esto no es algo que cuesta mucho. La mayoría de la gente no tiene idea el tipo de cobertura que tiene. Cuando yo platicaba en la oficina con la gente, me daba cuenta que tenían un seguro de vida, pero sin idea que había diferentes productos. Básicamente hay dos tipos de cobertura en el seguro de vida. Y lo que yo les voy a enseñar puede ser un poco controversial, de acuerdo a los agentes de seguros de vida o las compañías, pero es mi trabajo mostrarles cómo funcionan estos dos tipos de productos, y cuando ustedes vean, va a ser fácil reconocer cuál es el que tiene más sentido para ustedes. Estos dos productos, existe uno que se llama seguro a término, puede ser fijo típicamente, y es por un periodo específico. Por ejemplo, yo puedo comprar un seguro de vida por un periodo de 10 años, entonces yo pago una prima y mientras yo pague esa prima, por esos 10 años yo tengo esa cobertura. Este es el seguro más básico que dice, si tú estás pagando y te mueres, le vamos a dar esto a tu beneficiario. Hay otro tipo de cobertura que es normalmente el que todo mundo te quiere vender y es el que se llama valor en efectivo o valor con efectivo. Básicamente es un seguro, le llaman permanente porque es un seguro que te están diciendo que vas a necesitar por el resto de tu vida. Es más costoso y normalmente viene atado con una cuenta de ahorros, que es la parte que le llaman el cash value. Es la parte, y tiene muchos tipos de nombres. Le llaman seguro permanente, le llaman seguro total, le llaman seguro whole life, le llaman seguro universal, variable universal. Tiene un montón de nombres. El otro nada más se llama seguro a término. El otro nada más tiene un nombre. Ese tiene un montón de nombres, pero el concepto básico es que viene atado con una cuenta de ahorros. Y el concepto es que tú vas a necesitar seguro de vida toda tu vida, que es una necesidad de seguro permanente. Creo que este es el mito más común, que existe una necesidad de seguro de vida en toda tu vida, o permanente. Creo que la única necesidad permanente de un seguro de vida es la de tu agente de seguros queriendo generar una comisión más grande. Creo que esa es la única cosa permanente que existe dentro de todo esto. Así es que les voy a mostrar la diferencia entre estos dos productos para que vean qué tan sencillo es escoger si te hubieran presentado con este concepto. Fíjense, si uno hace un poquito de planificación, te das cuenta de esto. ¿Hay aquí alguna pareja que tenga 30 años de edad, más o menos 30 y pico años de edad? Quiero que vean algo, quiero mostrarles algo. Levanta la mano si ustedes son ustedes. Aquí, perfecto, aquí ustedes enfrente. Pónganse de pie. ¿Cómo te llamas, perdón?
Cristian.
Gloria, muchas gracias por ponerse de pie. Fíjense, haciendo un poquito de planificación financiera es fácil comprar el producto más apropiado. Cristian, ¿qué edad tienes?
31.
31 años. ¿Son casados? ¿Tienen hijos?
Sí.
¿Cuántos hijos tienen?
Una.
¿Y qué edad tiene ella?
Tres.
Ok. Vean esto. Si ellos ponen en práctica lo que hemos venido aprendiendo, hacen una buena planificación, y Cristian es un hombre que se preocupa por su familia y quiere proteger que si él se muere, su familia va a estar bien, vean lo que sucede. Mi recomendación sería que compren un seguro de vida a término a 20 años. Es la manera más económica de comprar un seguro de vida. Y vean cómo lo entrelazamos en un plan financiero. Asumiendo que Cristian y Gloria siguen los principios que se enseñan, que tienen sentido, ellos van a pagar su casa en un periodo de no más de 15 años. Yo recomiendo tener tu casa no más de 15 años. Así es que de aquí a los 51 años que tuviera Cristian, la casa va a estar pagada. Segundo, pues ellos vienen viviendo sin deudas, vienen viviendo con un fondo de emergencia. Para entonces la niña va a tener 23 años, que básicamente ya salió de la universidad y ya es como que harina de otro costal. O sea, ya ella corre su vida independiente. Ellos como padres ya terminaron con la responsabilidad de cuidarla a ella. Aparte, ellos también han venido invirtiendo durante estos últimos 20 años. Más o menos de aquí a los 51, si Cristian se llegara a morir a los 52 y este seguro de vida a término ya no está vigente porque fue solamente por 20 años, Gloria estaría en la posición que estuviera con la casa pagada, con su hija si nomás tuvieron una ya fuera de la casa,
estuviera ella sin deudas y tuviera en sus cuentas de inversión o de retiro más o menos entre 500 a 700 mil dólares. Ahora, la pregunta para todos ustedes, ¿ustedes creen que Gloria económicamente podría sobrevivir sin el seguro de vida si está en esa posición económica? Por supuesto que sí, porque ellos están básicamente autoasegurados con una buena planificación y viviendo estos principios, ellos se habrían autoasegurado en los próximos 20 años, ellos estarían en una posición que no necesitan el seguro de vida de ese punto en adelante. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Gloria. Tomen asiento. Y vean esto. Hicimos una investigación, que hicimos una comparación sobre estos productos y nos pusimos a investigar sobre el producto que tiene el cash value, la cuenta de ahorros. Hicimos una investigación sobre una persona que tiene 30 años de edad, una póliza sobre 125 mil dólares y en promedio el costo sería de 145 dólares al mes. Más o menos lo que te costaría este tipo de cobertura, que en mi gusto no es suficiente. Ahora, también corrimos una cotización sobre el seguro de vida a término. Yo recomiendo tener, cubrir 10 veces lo que uno gana por año. En este caso serían un ingreso promedio de una familia en conjunto tal vez, o él ganando 50 mil dólares, en este caso sería medio millón, que para mí es una recomendación más apropiada porque habría dinero para pagar la casa, el fondo universitario de los niños y suficientes ingresos para que Gloria en este caso estuviera bien. El costo por el seguro de vida a término por medio millón de dólares sería de 30 dólares mensuales. Ahora, ¿qué si tomamos la misma cantidad que les costaría el seguro que viene con una cuenta de ahorros, pero en vez de ahorrar el dinero con la compañía de seguros, tomamos la diferencia, que serían 115 dólares, y los ponemos en una cuenta de inversión? Vean lo que sucede. A los 50 años, basado en los números que vimos en todas esas ilustraciones, pagando 145 mensuales por una cobertura de 125 mil, habría 27.500 dólares. Y a la de los 70 habría 65 mil. Dices, oye, pues no está mal. Y normalmente como te venden este seguro es que dicen, mira, este es el único seguro donde no tiras el dinero a la basura porque se te hace una cuenta de ahorros. Este es como comprar una casa porque no es como rentar, no estás nomás tirando el dinero a la basura, se te está creciendo, o sea, se está acumulando dinero. Y es como matar dos pájaros de un tiro, porque estás protegiendo a tu familia y tienes una cuenta de ahorro. Y así es como te venden esta basura. Te dicen todo este tipo de cosas. Y normalmente suena muy bonito hasta que alguien te muestra qué sucede si compras el seguro de vida a término que te cuesta 30 dólares. Y en vez de darle esos 115 a la compañía de seguro, tú pones eso en una cuenta de inversión. En vez de, miren lo que sucede. A los 50 años, en vez de 27 mil, habría 114 mil dólares. Y a los 70, en vez de 65 mil, 1.350.000 dólares. ¿Cuál de ustedes los prefieren, 65 o 1.350? ¡Fácil la decisión! Ahora, ¿qué creen? Se pone peor. Porque si tú te llegas a morir con el seguro cash value, ¿qué creen que hacen con la cuentita de ahorros miserable que te pusieron ahí? Se quedan con ella y no se la entregan a tu esposa. Así es que, si ustedes tienen este tipo de cobertura, les doy como 5 minutos para que salgan ahorita mismo, vayan y compren la otra, y ya que tengan la otra vigente, entonces cancelen esta basura. Es uno de los peores productos financieros que existe, pero es uno de los que más se vende porque entre mayor la prima, mayor la comisión. Vean la diferencia entre esas. ¿Cuál creen que paga mayor comisión? Es obvio y hay una gran, gran diferencia. Así es que, ¿por qué no usar el seguro con inversión? Primero que todo, el rendimiento que te dan en la cuentilla de ahorros es miserable. Han hecho estudios sobre esto y ese tipo de pólizas de Whole Life tienen un rendimiento histórico de un 2.6%. No es suficiente rendimiento en tu cuenta de ahorros. Aparte, antes que nada, el seguro es costoso. El seguro es muchísimo más alto, pero lo que te dijeron que una cuenta de ahorros, que esto y que el otro, es terrible rendimiento, no es una buena inversión. Hay otro tipo de producto que se llama Universal y eso históricamente, los estudios muestran que han generado un 4.2% y hay unos que se llaman universal variable, donde adentro con el cash value usan un fondo de inversión. Ahora, históricamente los fondos de inversión han generado hasta un 12%, pero ese 12% no lo recibes porque, porque como pasa la cuenta de ahorros por el pasillo de la compañía aseguradora, no sé, los costos, tarifas, cargos y todo lo que le van sacando, termina promediando un 7.4%. En otras palabras, internamente lo que sucede con ese producto es que no recibes el rendimiento de la cuenta de inversión y tienen un terrible, terrible, históricamente un rendimiento muy, muy, muy bajo. Otro punto es que, como ya les dije ahorita, cuando te llegas a morir se quedan con el dinero. Ahí te estuvieron romanceando que esto tiene una cuenta de ahorros, que no sé qué, que tiene sentido, que esto y que el otro. Y si llegas a morir, nomás entregan los 125 mil en el ejemplo que les puse. Se quedan con el dinero. Otro, ya les mencioné, es que los cargos, las tarifas, los rendimientos son muy altos. Se están comiendo la cuenta de ahorros, se están comiendo la inversión. Evítenlos. Así es que, ¿qué es lo que debe recordar sobre el seguro de vida? Primero que todo, compre solo seguro a término. Así de sencillo, mantenga las cosas fáciles. Este es bien económico, lo compras por un periodo de tiempo. Mientras pagues, estás cubierto. Si dejas de pagar, perderías la cobertura. O sea, no estás obligado a pagarlo por 20 años. No estás obligado a tenerlo por tanto tiempo. Así es que esto es una cobertura muy importante y quiero que vean cuál es la mejor manera de tenerlo. Si es casado, es importante que tenga también esta cobertura en su esposa. Es obvio en el marido, o si es el que él es el principal generador de ingresos, porque estamos, recuerden, es para reemplazar ingresos por pérdida de muerte. Pero si tu esposa, bueno, si tu esposa trabaja, pues es obvio que hay que comprar un seguro sobre ella para proteger a la familia. Ahora, aunque ella sea ama de casa, como mi esposa, que desde que nació mi primer hijo, ella se ha quedado en casa, ella trae un valor a la casa económico y financiero, que aunque no llegue una cantidad de dinero, ¿cuánto costaría reemplazar a mi esposa? Ahora tenemos tres hijos y con lo que yo veo que ella hace, yo no creo que ni la Mujer Maravilla podría hacer lo que mi esposa hace. Entonces tenemos una póliza, una cobertura, un seguro de vida sobre mi esposa que ayudaría a la familia, aunque yo sea el principal generador de ingresos, y les recomiendo que tengan este tipo de cobertura sobre su esposa. Tercero, evite opciones adicionales. Normalmente cuando compras un seguro de vida te quieren decir que esto y que otro. Yo te les voy mostrando unas cuantas de esas. La primera, una de las primeras que te quieren mencionar de estas es devolución de tu prima. En otras palabras te dicen, si usted agrega este costito adicional y usted se va hasta el final con su póliza, al final de los 20 años le regresamos todo lo que usted pagó. Y suena como interesante, pero lo que sucede es que a veces uno reemplaza esas pólizas antes de tiempo. No llegas a los 15, no llegas a los 20, no llegas a los 25 años. Dicen, ay, como no llego a los 20 años, eso no aplica. Y básicamente es una opción adicional que no recomiendo. Otra sería la exención de prima por incapacidad. Dicen, si usted se incapacita, usted no tendría que pagar la prima por este seguro. Miren, estamos hablando de una cobertura que te puede estar costando $20, $25, $30. No estamos hablando de un costo muy extenso. Si ustedes han venido viendo estos principios, tienen orden en su vida y un fondo de emergencia, ese costo de $30 mensuales por una póliza de medio millón no te va a matar económicamente. No necesitan este tipo de cobertura. Otra sería que te ofrecen a veces cobertura para tus hijos. Si ahí andan vendiendo, quieres que compren una póliza para tu hijo, porque miren, como los niños no generan dinero, no es necesario tener un seguro de vida sobre ellos. Ahora, si tu hijo sale en la televisión y hace anuncios y de comida de bebé y lo que sea y genera un montón de dinero, tal vez, pero los niños no generan dinero, cuestan dinero. Y la idea, el concepto aquí es que si vas a tener una cobertura, que si no tienes el fondo de emergencia para cubrir algo tan terrible como el sepelio y una cosa así, puedes en tu póliza agregar algo pequeñito que es una cosa adicional que le puedes poner sobre tus hijos que te cuesta $4 o $5 mensuales y te cubre por $10,000, $15,000, $20,000 solamente para los costos de entierro. Y con esa misma cobertura de $4 o $5 te cubres, tienes un niño o tres o un equipo de fútbol con 11. Así que esa es una manera si quieres cubrir a tus hijos. Y por último, sobre esto, es muy buen plan y muy buena idea y lo que yo recomiendo es que compren 10 veces lo que ganan por año. Por ejemplo, Cristian, ponte de pie de nuevo. Aquí está Cristian, vamos a asumir que Cristian genera $50,000 por año y eso es lo que él trae a su familia y es con el dinero que ellos viven. Yo le recomiendo a Cristian que comprara una póliza de $500,000. Si Cristian llega a fallecer y Gloria recibe este $500,000, ella va con un asesor financiero, se pone una cuenta de inversión. Si ese dinero genera un 10%, ¿cuánto es el 10% de medio millón? $50,000. Cristian ha sido reemplazado. Y Gloria y su hija están protegidas económicamente. Por eso la recomendación de comprar 10 veces.
Gracias, Cintia. Sí, toma asiento, Cristian, toma asiento.
Yo tengo una póliza que es por más de $1,000,000, que fue lo que yo calculé que necesitaba para que mi familia tuviera eso. Nomás que desde que la compré, puse un sensor de movimiento en la recámara y trato de dormir con un ojito abierto así, nomás por si a mi esposa se le ocurre algo fuera de lo común. Pero no, el punto es que yo tengo este tipo de cobertura y este tipo de póliza, así como se lo recomiendo, y me da una tranquilidad. Así, cuando tú compras este tipo de cobertura, tú estás tranquilo, que pase lo que pase, que nadie sabe lo que va a suceder, cuando el Señor te va a llamar a su presencia, que tu familia económicamente va a estar bien. Al final del día, de todas estas recomendaciones que les dije, ese es el propósito de tener un seguro de vida. Ahora, malas ideas sobre los seguros. Primero, seguro de vida y de incapacidad del deudor. A veces cuando uno va y compra algo, te dicen, usted parece como un hombre responsable. ¿Le gustaría que si a usted se muere su esposa, eso le quede pagado? A veces cuando compras un auto nuevo, te salen con ese tipo de cobertura. ¿Y saben qué sucede? Que ese tipo de seguro de vida o de incapacidad, por solamente por la cantidad que debes en el carro, te está costando un 100, 200, 300% más caro. Sería mucho mejor que tengas tu póliza de seguro a término, como te lo recomendé, que si tú te mueres, cúbrelo del carro y no necesitas comprárselo a ellos porque te está costando muchísimo más. Es algo adicional que a veces generan ellos más comisiones vendiendo estas cositas adicionales a la venta del carro que tú comprando una póliza individual como te acabo de recomendar. Otro, seguro para su tarjeta de crédito. Ay, gente, a veces es que tengo mi tarjeta y tengo un seguro y están pagando $10 al mes. Mira, primero que todo, tú no deberías de tener tarjetas de crédito porque son dañinas para tu salud. Pero el concepto de tener un cobro de 10, de 8, de 5, de 15, de 20, de lo que sea, que porque si te llegas a morir para que la deuda le quede pagada a tu mujer, te llegas a incapacitar para que le llegue pagada a tu mujer. Por favor, esto está costando un 500%. Al comprar una póliza individual, tu esposa está cubierta porque has cubierto las deudas, porque tienes un seguro que cubre las deudas de $500,000 en el ejemplo anterior. Así es que si quieren realmente un seguro para sus tarjetas de crédito, esta es mi recomendación. Ahí está tu seguro. No las tengan. Son dañinas para la salud. Otra muy mala idea es una póliza de seguro contra el cáncer. ¿Por qué no una póliza contra el infarto? ¿Por qué no una póliza contra la obesidad, que es la causa principal de muerte en todos lados? ¿Saben por qué? Porque es como una venta de chantaje sentimental. Como todos hemos tenido alguna experiencia muy horrible con el cáncer, con algún familiar, con algún conocido, causa un chantaje, causa un peso, causa una pena que dices, ay, necesito una póliza contra el cáncer porque, ay, vi lo que sucedió. Y la gente termina pagando por algo que no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque tu seguro médico, del cual hablamos al principio, y es muy importante que lo tengas, cubre por una pelea contra el cáncer. No es necesario invertir otros. Es que no es muy costosa. Pues no es muy costosa porque la probabilidad de que algo te pase así es casi nada. Entonces no necesitan un seguro contra el cáncer. Otro sería seguro por muerte accidental. A veces te dicen, Andrés, tengo mi póliza de $500,000, pero por $7 más podría ser otros $500,000 si muero en un accidente. No es necesario, porque tu esposa y tus hijos necesitan la misma cantidad, ya sea que te mueras en un accidente o por muerte natural. Es algo adicional que te están queriendo poner ahí para que pagues, para que tires más dinero, para que tomen más dinero de lo que normalmente inicialmente estaban tomando de ti. No la necesitas, no necesitas. Y las posibilidades de que te mueras en un accidente o en un accidente definido por lo que dicen ellos es casi cero. No es necesario. Y la última sería cualquier tipo de seguro que tenga un valor en efectivo. No se crean, no los necesitan. Cualquier cosa que venga con una cuenta de ahorros, ya se dieron cuenta que lo mejor es comprar el seguro, la cobertura que necesitamos aparte y solamente pagar por esa cobertura que está protegiendo nuestro patrimonio, y todo lo demás, el dinero que nos podamos ahorrar en los seguros, lo ponemos en una verdadera cuenta de inversión donde tenga un rendimiento alto y donde no se queden con el dinero si te mueres o no se lo estén comiendo entre tantas tarifas y tantas cosas. Un último, funerales prepagados. Llegó un chico ahí conmigo, dijo, Andrés, tengo 40 años de edad, falleció mi mamá, fue horrible entre mis hermanos y cubrir todo eso, fue espantoso, así es que, ¿qué crees, Andrés? Yo ya pagué todo eso, me compré un funeral prepagado. Dije, ¿cuánto te costó? $3,000. Dije, 40 años, una persona hoy de 40 años, estadísticas de mortalidad, va a vivir hasta los 80, tal vez 90 años con la tecnología. O sea que a él le quedan tal vez 50 años más de vida, 40 años más de vida.
Puse eso en una calculadora financiera, 3,000. Dije, eso va a crecer hasta $280,000.
¿Quién tú crees que eres? ¿El rey de Egipto que andas queriéndote morir en una pirámide? No tiene sentido pagar hoy por un funeral prepagado de $3,000, que la posibilidad que lo utilices es cero. Es preferible que no pagues por eso, tomes ese dinero, lo pongas en la cuenta de inversión una vez más y ahí ese dinero crezca a un montonal. No paguen esto por adelantado. Y ahí está otro grupo de gente que no me va a querer, que es la gente que vende funerales prepagados. Otra que es una muy mala idea es el seguro de vida sobre la hipoteca. Más o menos lo mismo que mencioné hace ratito. Usted tiene una hipoteca, Cristian tienes una hipoteca. Si usted tiene esta cobertura y tú te llegas a morir, la casa le queda pagada a Gloria. Primero que todo, Cristian ya tiene una póliza que ya incluimos todo eso. Y lo que termina haciendo es que es un plan muy costoso. Y aparte es un seguro de vida que va disminuyendo. Y aunque es más costoso que el seguro de término individual, si te llegas a morir en 10 años de ahora y tú ya redujiste tu deuda de 200, un ejemplo, a 120,000, solamente cubriría 120. El otro es más económico y le entregaría a tu esposa la misma cantidad fija desde que iniciamos. Es una muy mala compra, es muy costoso, no lo hagan. Otra mala idea sería tener doble cobertura. ¿Qué significa tener doble cobertura? A veces la gente tuvo alguna experiencia con algún familiar, tienen un seguro médico a través del empleador, pero dicen, ay, ¿y qué tal si algo me sucede? Ay, ¿qué tal si algo pasa? Y terminan comprando otra póliza de seguro médico adicional por fuera. ¿Qué creen que sucede? Vas a batallar para que paguen. Porque ahora hay dos pólizas que si llega a haber un reclamo, ellos van a empezar a discutir y pelear quién es la primaria, si la que venía a través del empleador o la individual que tú compraste. Y mientras ellos pelean, no están cubriendo porque están tratando de decir, no es necesario tirar el dinero a la basura teniendo doble cobertura. Les puse una lista de las coberturas que son las más importantes y nada más hay que tener coberturas sencillas. En otras palabras, no tener dos de cada una. Una vez más, aquí está la lista. Seguro de casa o de alquiler o de rentero, seguro de auto, seguro médico, seguro por incapacidad, seguro por cuidado a largo plazo, seguro contra el fraude de identidad y seguro de vida. Así que, ¿cuál es el concepto de hoy? El concepto de hoy es que los seguros, lo que estamos aprendiendo cosas técnicas, es proteger estos. El seguro médico, el seguro de auto, el seguro de médico a largo plazo, todo esto es para proteger el patrimonio que hemos venido acumulando. Así que compra 10 veces la cantidad de seguro de vida a término. Protege tu familia. Si tienes la otra basura, deshazte de ella. Y fíjense, cuando hablamos de seguro de casa o seguro de coche o seguro de casa, no estamos hablando de seguros. Estamos hablando de tu familia. Estamos hablando de tu patrimonio. Estamos hablando de lo que has acumulado. Así que sean sabios. Siéntense con un agente de seguros independiente. Platiquen sobre esto y pongan las herramientas en pie que les va a ayudar a proteger y a crecer económicamente. Muchas gracias.